de Granada.
Señoras y señores, aquí iniciamos, como es habitual los lunes, Cruz de Guía. Y hoy vamos a comenzar nuestro espacio con un total de 4 noticias positivas. De ello nos alegramos enormemente. Primera noticia positiva. Este pasado viernes se inauguró la exposición Lot et No, o Lot in o No, como ustedes prefieran se puede pronunciar, porque el título es importante, pero lo más destacado es el contenido. Es una exposición organizada por la Cofradía de los Favores que muestra parte del extraordinario patrimonio de esta hermandad y que se exhibe en la parroquia de San Cecilio hasta el próximo día 27 de marzo. Esta es la primera noticia positiva que les ofrecemos y sobre la que vamos a abundar en un momento. La segunda, la afluencia de público, tanto a esta exposición como a la Letare, la Memoria de la Madera, organizada por la Cofradía de los Dolores y que se puede visitar hasta el próximo domingo de Resurrección en el Museo de las Carmelitas Calzadas de Granada, está siendo muy elevada. Eso sí, manteniendo en los dos casos la normativa sanitaria de aforo limitado. La exposición de los Dolores está dedicada al 60 aniversario de la bendición de su titular. Tercera noticia positiva. La Cofradía de la Soledad de San Jerónimo va a recuperar para la celebración de la Pasión del Señor prevista para el próximo Viernes Santo un texto de un monje jerónimo del año 1974. También vamos a abundar durante nuestro programa en la cuestión. Y cuarta noticia positiva. La Cofradía de los Escolapios ha trasladado su casa de hermandad a la ermita de San Sebastián, situada en el Paseo del Violón, y durante la próxima Semana Santa, por ejemplo, es uno de los beneficios que va a dejar a toda la sociedad granadina esta iniciativa, se van a organizar unas jornadas de puertas abiertas para que los granadinos podamos visitar uno de nuestros monumentos más olvidados o menos conocidos, como ustedes prefieran, y se encuentra en magnífico estado de revista. Bien, y para que haya una quinta buena noticia, pues vamos a rezar un poquito por la salud de todos. Y lo hacemos con esta marcha dedicada a Nuestra Señora de la Salud, titular de la Cofradía de los Salesianos, de la que es autor el maestro, el añorado y querido maestro Paco Higuero. Salud, un bien muy, muy importante que debemos de cuidar entre todos. Vamos, antes de entrar ya en materia sobre estos asuntos expuestos y otros, a escuchar la mirada nazarena con el sacerdote y cofrade David Salcedo. Hoy va a estar dedicada a los titulares de la Cofradía de la Encarnación, que como ustedes conocerán, fueron trasladados para los cultos cuaresmales y la Semana Santa, de ello informamos aquí en COPE, desde su sede, el Monasterio de la Encarnación, a la parroquia del Sagrario, el templo desde el que organizan habitualmente su salida procesional. Lo hicieron para buscar un espacio más adecuado, con mejores condiciones de carácter sanitario. Luego, concluida la Semana Santa, volverán al monasterio de la Encarnación, desde el que no salen en procesión por la sencilla razón de que la puerta es pequeñita, no lo permite. Por tanto, vamos ya a fijar nuestra atención en la mirada nazarena.
Buenas tardes, cofrades y amigos, una semana más. Es en esta ocasión en el que la estatua del gran Alonso Cano, en medio de su plaza, en este lunes, tiene la mirada nazarena. Y es que esa mirada atenta contempla cómo Jesús ha sido cautivo en el transcurso de su oración en Getsemaní. No pudo imaginar el artista Cano que con su mirada nazarena iba a contemplar una belleza de tal calibre. Una sencillez y belleza del Cristo de Dubé de Luque cada domingo del Ramos, al cual no le retina la mirada hasta su revirá en el pie de la torre, cuando las últimas ramas de olivos se le ocultan ante sus ojos. Queridos cofrades, todos los evangelistas relatan que Jesús fue preso en el huerto de los olivos por traición de Judas, pero es San Juan el que especifica y narra. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y de ahí lo encaminan hacia la casa del sumo sacerdote. Y así Cristo se muestra a Granada, delante de un olivo reflejando Getsemaní. Y a pesar de que dicha imagen se concibió ante un paso de misterio de prendimiento, su profunda sencillez, su profunda dulzura, su profunda humildad en su rostro, hasta en su túnica, no deja a nada ni a nadie cautivo ante este rostro y mirada. Ese es nuestro Dios, y ese es el camino que nos propone, el camino de la dulzura y de la humildad frente a toda acechanza del mal. A la vez, gran significado tiene el color de su túnica, el blanco. Es cierto que dicho significado no surgió de la Sagrada Escritura, sino más bien de la tradición cristiana y de la misma historia. El color blanco siempre era asociado a las personas de enfermedades o que sufrían enfermedades mentales. Y no olvidemos que Cristo, en el proceso condenatorio, fue acusado por Herodes de enajenado mental. De ahí su túnica blanca, entre otros y muchos significados y simbolismos de este color también muy bellos. Señor del cautivo, efectivamente, cautivo de nuestro amor, cautivo de nuestra santidad, cautivo por todas las personas y tantas personas que sufren diversas cautividades sin poder encontrar solución y encontrándose solas como Él sobre su paso. Pero ante todo hay un secreto. María no lo deja solo cada domingo de Ramos, como no deja sola a cada persona que sufre cautiva por diversos males. Es en el frontal del paso de Jesús cautivo donde se encuentra una reliquia de la casa de Loreto, de la casa de María, de la casa de su madre y nuestra madre. Y qué bonito es saber, ya anunciado en ese significativo relicario y patente unos pasos más atrás cuando se acerca el paso de palio, de que María, frente a todo lo malo, siempre, siempre nos abre su casa, casa de Loreto, casa de la Encarnación, de que María, la Virgen siempre nos cobija bajo su manto, bajo el manto del siglo XIX que porta nuestra Madre, de que María Santísima de la Encarnación, a su Hijo cautivo y a nosotros, hoy en este día nos acompaña. Buenas noches y ahí quedo.
Este Extraordinaria esta mirada nazarena que nos ha traído el sacerdote y cofrade David Salcedo. Mucha gente nos pregunta, porque además luego colgamos en la mirada al margen de todo el programa, que también lo tienen en internet, la solemos colgar durante la semana, nos preguntan qué música es la que se utiliza como sintonía. Pues es una de esas joyas compuestas por el maestro Miguel Sánchez Ruzafa, poco conocida todavía y que se titula Cristo Gitano.
Building es diseño. Building son todos los retos que nos quieras poner. Building es corte de chapa por láser. Building es soldadura y plegado de chapa. Building es pintura termolacada. Building es servicio puerta a puerta. Building es todo lo que puedas necesitar para tu fabricación. Building.com o en Polígono Juncaril, Albolote, empresa del Grupo Sima.
¿Lugares para tapear? Muchos. ¿Disfrutar tapeando? Bar Freiduría La Flota. ¿Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo? La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Las 7 de la tarde y 23 minutos, vamos a hablarles ya de ese que he dicho, me gustaría, creo que lo va a ser, el asunto central de nuestro programa. Luego a cada cual le puede llamar la atención una cosa, pero miren, el pasado viernes se inauguraba la muestra que se titula Lot y Ono, que suele ser así como un poco extraño la primera vez que se lo escucha, pero significa el Valle de los Artesanos. Es una referencia que se realiza en el libro de Nehemías a un valle donde vivían dos de los hijos de Benjamín, y de ahí el original nombre. Para hablar de esto, tenemos ahora mismo en nuestros estudios aquí al comisario de la muestra, Alberto Ortega, al que ya damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos va a echar una mano para conocer detalles sobre esta exposición. Otro Ortega. Yo decía que hoy era el día de los Ortegas. Se trata de Antonio Ortega. Antonio, un saludo, nuestro compañero de Cruz de Guía. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Por cierto, esta marcha que estamos oyendo está dedicada al Santísimo Cristo de los Sabores, es un clásico, es de Antonio Velasco y está grabada por esa auténtica filarmónica de la música de cofrade, que es la Pasión de Linares. Una Pasión de Linares que acompaña habitualmente al Cristo de los Sabores, del que es capataz Alberto. ¿Os toca mucho esta marcha o no?
Hay dos o tres sitios clave que siempre la toca, que es a la salida. Se suele tocar como primera, como segunda marcha, y en el recorrido oficial también se suele tocar en calle Ganivet.
Es una auténtica maravilla.
La marcha se estrenó en el año 87, la estrenó la antigua banda de Jesús Despojado, actual Virgen de los Reyes.
¿La grabó en vinilo?
Sí, la grabó en vinilo y se estrenó en Granada, se estrenó en el convento de las Catarinas, en un concierto que organizó la hermandad en el año 87, que el concierto fue en el salón de actos del Colegio de Santo Domingo, pero previamente se hizo el estreno de la marcha en la iglesia de Santa Catalina de Siena, donde estaban entonces todavía las imágenes titulares.
Hoy cerrada esa, correcto, desgraciadamente esa iglesia, como el monasterio de dominicas que había allí. Recuerdo además que la presentación a la prensa tuvo lugar en la Casa de Hermandad del Rosario. Allí nos presentaron aquel vinilo. Vamos ya cumpliendo años, ¿eh? Sí, sí. Alberto, bueno, vamos con la exposición, que estamos en el presente. Una exposición dedicada a recorrer el patrimonio de la Cofradía de los Sabores. Una asociación de fieles que centenaria, tiene muchos siglos, pero como cofradía pues se funda a principios del siglo XX. ¿Qué se puede ver en las capillas, que es donde habéis distribuido todo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver?
Bueno, pues como tú bien has dicho, se puede ver parte del patrimonio que atesora esta hermandad. no solamente en estos 93 años desde que se convirtió en hermandad de penitencia, sino incluso algunas cosas anteriores. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, está la diadema primitiva de la Virgen de la Misericordia, que era la que llegó con ella, procedente del convento de los Ángeles, que es de 1896, del mismo tiempo de la imagen. Y principalmente, tú lo has dicho, por una muestra que recoge parte del patrimonio, piezas muy importantes que, bueno, habitualmente pues no se pueden ver. Y este año, aprovechando que no iba a haber ninguna manifestación pública de estación de penitencia en este caso, pues la Junta de Gobierno consideró que era un tiempo importante para que el espectador pudiera ver a primera vista y en una situación expositiva pues ciertos enseres que merecen la pena.
Yo me quedé maravillado cuando tuve la oportunidad de ver de cerca algo que ya de lejos llama la atención, y son los trabajos del orfebre Salazar Capilla. Un orfebre granadino que solo trabajó para vosotros en Granada. Hay obras muy populares suyas, la reja del ayuntamiento, la reja de la calle Oficios, pero nada que ver con ese trabajo minucioso. Vamos a ver, para que ustedes se hagan una idea. El Cristo de los Favores, sobre su paso en el altar mayor. La Virgen de la Misericordia, en una de sus capillas, con parte de su ajuar, incluido el palio. Lleva la presea de la coronación y la cruz pectoral del arzobispo de Granada, don Francisco Javier Martínez. Hay otra capilla dedicada a la colección de pinturas con obras de Juan Díaz Losada, de Pablo Fernández Hurtado, Hipólito Llanes, de Armando Pareja. Otra capilla para las coronas y diademas de las que ha hablado Alberto Ortega, destacando esa de Salazar. La Eucaristía es protagonista de la instalación ubicada a los pies de la Virgen de Belén, donde, entre otras piezas, está instalado un sagrario que en su día encargó la hermandad al tomar el título de sacramental. Los primorosos respiraderos de Salazar, que se han situado en la capilla del Señor atado a la columna. La capilla bautismal nos ofrece la cruz de guía, el sin pecados y el senatus de los talleres de Moreno, comorados de las dominicas, que es el más antiguo de los que se conservan en Granada, de cuantos salen portados por un penitente, porque antes los senatus salían en Granada, pero llevados por romanos hace ya siglos y hasta, bueno, durante muchísimo tiempo. Hay fotos de principios del siglo XX donde se observa eso. El espacio donde están las vitrinas, que custodian habitualmente parte de este patrimonio, se dedica a las sayas de la Misericordia. Y por último, una capilla convertida en sala, a la orfebrería de la hermandad, donde de nuevo vuelve a llamar la atención el maestro Salazar, el orfebre Antonio Salazar Capilla, con las potencias del Cristo. Y una cosa muy interesante, uno se puede descargar, cuando llega a la exposición, el catálogo, ¿no? Con un código QR, que se dice, ¿no, Alberto?
Sí, sí, un código QR que en la entrada, que nos encontramos al entrar directamente con un pedestal que porta una granada tallada en piedra, regalo de la familia López Navarro. Ahí, debajo de esa granada, está el código QR para poder descargarse el catálogo, donde viene detallado todas las piezas que están expuestas en la exposición. Y bueno, es interesante porque, bueno, damos a conocer el patrimonio y damos a conocer cosas que para la gran mayoría son desconocidas, o bien porque no se han recogido nunca en un catálogo, o bien porque cuando se ha dado la información pues no se ha indagado sobre el autor y el año de la obra.
¿Algún descubrimiento que hayáis realizado mientras montabais la exposición?
Bueno, más que descubrimiento, dejar escrito cosas que no habíamos tenido oportunidad, que los hermanos sí lo sabemos algunos, que incluso en algunos boletines se han puesto, pero que al público mayoritariamente pues no se sabe ni, por ejemplo, el detalle del senatus, como tú bien dices, bordado por Teresa Tito Garzón, que era la madre dominica que fundó el taller de bordado de la Dominica, autora del magnífico manto de la Virgen de la Angustia, el famoso manto del pueblo. Y bueno, pues se descubre eso, y se descubre que la orfebrería de Miguel Moreno Grado, del padre, del abuelo.
Ah, del padre.
Del abuelo, abuelo.
Que fue premio nacional en su día.
Y igual que Los Varales, pues se ve con el tiempo que el autor de Los Varales realmente es Rafael Moreno. De los dos hermanos Moreno, Rafael el que hace. En fin, el libro de reglas, que no estaba datado, el libro de reglas también es obra de Antonio Salazar. Y bueno, ahí aparecen cosas bastante curiosas. El mismo sagrario de la hermandad, que bueno, que tenemos que hablarlo entre las personas encargadas de la exposición, porque a mí me gustaría que se pusiera alguna vez abierto, porque por dentro es una auténtica filigrana. Aunque dejemos de ver algún día el escudo de la portada, pero por dentro...
¿Qué tiene por dentro?
Por dentro es maravilloso. Tiene detalles, tiene una cúpula arriba, tiene un acabado así con un arco trasero terminado en un color oscuro que resalta en el oro. Bueno, tiene una serie de primores, una serie de detalles interesantísimos.
Muy importante, la exposición se puede visitar hasta el próximo 27 de marzo de este mes, con el siguiente horario: domingos, lunes, martes, miércoles y jueves de 4:30 de la tarde a 8, viernes y sábados de 11 a 11 a 13:30, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 4:30 a 6. Mi pregunta, antes de cederle también el micrófono a Antonio, que ha estado también disfrutando de la exposición, ¿esto no se ha podido mantener más tiempo, solo hasta el 27 de marzo?
A ver, la intención de la hermandad es que la Semana Santa quede expedita a la Iglesia para celebrar un triduo pascual que este año nos permite la posibilidad, es decir, ante la mala noticia de no salir, por otro lado está la buena noticia de poder celebrar un triduo pascual con todo su esplendor y grandeza.
¿Desmontáis el sábado de pasión?
Sí, desmontamos el sábado de pasión. Quizá lo único que se quede sea la Virgen bajo panel.
Pero a lo mejor, yo que sé, hasta el miércoles santo se podía haber quedado.
Semana Santa, en la procesión de palmas de la iglesia es muy, muy numerosa. Queremos centrarla. Aparte, sabemos todos que en Semana Santa la liturgia no permite ni altares ni permite flores en la iglesia. Nosotros vamos a ser respetuosos con eso y respetuosos con la decisión de nuestro párroco, que ha sido una persona que nos ha apoyado muchísimo en esta exposición que estamos celebrando.
Antonio, pregunta tú, que también has disfrutado de esta magnífica exposición.
Sí, la verdad es que sí, que bueno, una exposición que tuve la oportunidad de disfrutarla el sábado. Lo que es en este caso también, lo que es la parte de orfebrería, también una parte que se queda con una capilla, que donde está ahora mismo la Virgen de los Ángeles, si no me equivoco.
La Virgen de...
Perdón, pero de la Virgen Auxiliadora. De María Auxiliadora, perdón.
Sí, la capilla de San Antonio, sí.
Que también se recoge parte de la orfebrería.
Ahí se recoge el libro de reglas de la Hermandad de los Pobres en Plata de Ley, una auténtica maravilla de orfebrería. Se recoge también la maravillosa potencia que en el año 49 hiciera Salazar también para el Cristo de los Favores. Y se recoge una pieza moderna, pero también de un valor incalculable, que es el ostensorio en Plata de Ley que se hizo para la Medalla de Oro de la ciudad, que diseñara Javier Sánchez de los Reyes, que realizara en su día, en el año 2003, Manuel de los Ríos.
¿Cuál? Vosotros tenéis dos medallas de oro, una al Cristo de los Favores, sí, y otra a la Virgen de la Misericordia.
Sí, al Cristo se la concedieron, bueno, por decisión del Ayuntamiento, y a la Virgen, pues, siguiendo la costumbre de concedérsela a todas las imágenes coronadas.
¿Y la que va en el ostensorio?
La del Cristo, y la de la Virgen la tiene puesta.
Ah, la Virgen la lleva puesta.
La Virgen la lleva puesta, y la del Cristo siempre va en el ostensorio, que va delante del paso. Ahora mismo la tiene puesta la Virgen. No es que la tenga siempre, pero ahora mismo sí la tiene.
Siempre es importante aprender. Una exposición extraordinaria que habéis organizado y que está teniendo un éxito de público enorme.
Tremendo, tremendo, desbordado. Eso que tú has dicho antes, si llegamos a saber la repercusión, quizás hubiéramos empezado antes. No termina después, porque la Semana Santa, como te digo, queremos dejar la iglesia para la celebración de la pasión perfectamente, únicamente para el culto, pero sí podríamos haber empezado antes. También es verdad que la situación no nos ha permitido mucho más, te explico. Esta idea viene madurándose de hace meses. En el momento en que nosotros intuíamos que no iba a haber Semana Santa, pensamos en hacer esta exposición. Pero claro, las circunstancias nos estaban parando un poco. Primero llegó la noticia de la exposición de Federación, después la siguiente noticia de la siguiente. Entonces nosotros íbamos un poco a remolque para no hacer sombra, ni mucho menos competencia a un acto general de las hermandades. Pero íbamos trabajando poco a poco. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿La montamos antes? ¿Damos antes la noticia? Se ha hecho con todo el respeto del mundo, pero con ese aspecto.
Mira, te vamos a pedir que te quedes con nosotros hasta el final del programa para participar en animada tertulia. Pero antes de concluir este capítulo, cuéntanos algo de Antonio Salazar Capilla, que yo me enamoré. Desde lejos ya me parecía magnífico. Los respiraderos lo había visto de cerca. Pero ver la corona, a la distancia a la que yo estoy viendo ahora mismo el micro, me pareció impresionante. Y qué raro, este orfebre solo ha trabajado con vosotros.
Es curioso. Vamos, no sé la razón.
Ya está fallecido.
Sí, ya. Luego, y hasta falleció el hijo también hace poco, Antonio Salazar García, que vivía al lado de la Iglesia del Salvador, y al que nosotros, en la Junta de Gobierno que yo pertenecí en los años 90, que presidía Eduardo Carvajal, le llevamos el respirador y las jarras para que nos lo restaurara. Y bueno, Antonio Salazar Capilla era maestro de forja de la Escuela de Arte y Oficio. Él tuvo su taller en la calle Moral. Era un señor que debió de conocer en la Junta de Gobierno de Paco Carrasco, Jaime, y Francisco Muro Moreno, que eran dos personas muy, 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 muy importantes y muy, con muchísima importancia en la historia de la hermandad. Y debieron de convencerlo de alguna manera para que ese hombre, no sé si él se realizó, no se le conoce otras piezas de orfebrería, sí se le conocen diseños, ¿eh? Tiene un diseño que descubrió hace poco, o descubrió, o publicó hace poco David Jiménez Muriel, un diseño de la custodia de aquella época, aquel momento en el que la catedral quiso hacerle a la custodia un paso. Tiene un diseño maravilloso que no llegó a realizar, pero no se le conocen otras piezas de orfebrería dentro del mundo cofrade. Sí se le conocen, como tú has dicho, piezas de forja, piezas de herrejería, y esa técnica del forjado es la que lleva a esa pieza tan maravillosa que tú dices de la corona, claro, que ya sabíamos nosotros, los que la conocíamos, que iba a sorprender a mucha gente.
Claro, yo me imagino que él, acostumbrado a forjar hierro, cuando pasa a la orfebrería lo hace con muchísimo detalle. O sea, que es un orfebre casi que forja milímetro a milímetro. Es que uno se acerca. Por cierto, que no voy a aguantar la anécdota de un señor que con buena intención dijo, a ver si cambiamos los respiraderos. Y le dice Alberto, el día que tengamos dinero para pagar lo que valdría hoy hacer esto, o sea, dedicar a una persona a eso, ¿cómo hace milímetro por milímetro? Esto no es troquel, esto es a base de cincel. Eso es impresionante, una joya que debe descubrir Granada. Quédate un ratito con nosotros. Quien quiera conocer más datos de la exposición y sobre todo el horario de visita, la tiene colgada en la web de COPE, en el espacio de Cruz de Guía. Ustedes la pueden encontrar, ponen Exposición de los Sabores, Cruz de Guía, COPE Granada, LOD y ONO, que inmediatamente, pues al final del artículo viene detallado el horario de visita. Vamos a hablar de otro personaje muy interesante que, la verdad, creo que hay que ir poniendo en el lugar que se merece. Porque hablamos de Aurelio López Azaustre. La otra exposición que tenemos ahora que se puede visitar, la de Los Dolores, está dedicada a la Virgen de Los Dolores en su 60 aniversario. La hace Aurelio López Azaustre. Y este fin de semana, su sobrino nieto, Francisco Canales López, ofreció una conferencia en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago dedicada a este escultor. Y le hemos pedido, por favor, que nos resuma en una pequeña charla, son 5 minutos, lo que dijo. Van ustedes a aprender un montón de este artista del pasado siglo XX, artista con mayúsculas de Granada, el gran Aurelio López Azaustre.
Buenas, Jorge, un placer volver a escucharte. Muchas gracias por permitirme intervenir en Cruz de Guía. Así que un cordial saludo a los oyentes de Radio COPE. Pues sí, como sobrino nieto de Aurelio López Azaustre, en los últimos años he ido recordando su faceta humana y artística, pues a través de una serie de medios, como han sido unas conferencias o unos artículos que he realizado. Nunca está de más volver a hacerlo. Siempre es necesario mantener vivo el recuerdo de una gran persona y un magnífico artista. Y tras 33 años desde su fallecimiento, pues agradezco a la Hermandad de los Dolores la oportunidad que me ha brindado para hacerlo con motivo del aniversario de la bendición de su Virgen titular. Como bien saben tus oyentes, Aurelio realizó tal maravillosa obra y la muy celebrada Concha. Lamentablemente no podemos mirar ya en las calles de Granada a su Virgen del Rosario y de los Remedios, como antaño se hacía. Para los oyentes que les guste la imaginería y la Semana Santa, les recomiendo vean el Cristo de la Humildad en su flagelación. Es un Cristo amarrado a la columna, maravilloso, impresionante, que se encuentra en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Actualmente solo lo pueden admirar desde Granada a través de internet, pero cuando se levante el confinamiento les recomiendo encarecidamente que vayan allá a Sevilla y lo admiren in situ, porque vamos, es impresionante. Si se encuentran aquí en Granada, pues les recomiendo que se acerquen a la Chana, a la iglesia de Santa Micaela, y admiren al Cristo de la Liberación. Es un Cristo un crucificado que está entrando en la iglesia a mano izquierda, también impresionante. Y bueno, Aurelio hizo otras imágenes procesionales. Hay una dolorosa en Nerja, en Málaga, un nazareno en Oanes, Almería, y quizás hay un paso procesional en Jódar, en Jaén. Pero no estoy 100% seguro. Estoy detrás de esa obra para confirmar que es de Aurelio. Así que estaremos atentos a las futuras novedades investigadoras. Y en fin, además de las imágenes procesionales, Aurelio hizo un sinfín de imágenes religiosas de pequeño formato. Muchas están en manos particulares, pero hay otras que están en instituciones o en iglesias y los fieles pueden admirarlas. Hay una Inmaculada Concepción en la iglesia de Molvízar, hay un Fray Luis de Granada en el colegio mayor de Santa Cruz la Real, y hay un Fray Escoba en la iglesia que hay al lado, la iglesia de Santa Escolástica. Y bueno, también les recomiendo a tus oyentes que se acerquen al Museo San Juan de Dios, en la Casa de los Pisa. Ese museo alberga varias obras de Aurelio que hizo sobre el propio San Juan de Dios. En alguna de las salas hay, creo recordar, varias figuras de San Juan de Dios. En el patio hay una cabeza titulada San Juan de Dios, que hizo Aurelio inspirándose en la cara de su padre mientras dormía en su vejez. Y luego en el propio Museo San Juan de Dios, en la parte trasera del museo, en la calle San Juan de los Reyes, está el magnífico relieve que Aurelio hizo sobre el santo. También les recomiendo a los oyentes que pasen por esa calle y admiren esa obra. Y bueno, a pesar de la ingente cantidad de tallas religiosas, Aurelio fue un verdadero artista en la creación de arte profano, sobre todo bustos, desnudos, obras abstractas. La mayoría de estas obras están en manos particulares, pero si algún día tus oyentes pasan por la localidad alicantina de Ibi, les digo que no dejen de admirar la sencilla y grandiosa obra que hizo Aurelio, que está allí situada, en el monumento escultórico a los Reyes Magos, que es famoso en algunos ámbitos, así que yo se lo recomiendo. En fin, Jorge, tras este pequeño repaso o recomendación, agradezco la atención recibida por todos ustedes, así que recuerden a Aurelio. Muchas gracias. Hasta pronto, Jorge.
Un honor poder hablar de este gran artista granadino, Aurelio López Azaustre.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Antes de entrar ya en nuestra tertulia, vamos a hablar de uno de los actos programados para el próximo fin de semana. Antonio Ortega, hoy estamos con los Ortegas.
La Cofradía de la Soledad de San Jerónimo celebrará el próximo sábado, día 20 de marzo, a las 7 de la tarde, su Via Crucis Cuaresmal. En esta ocasión no podrá realizarse, como era habitual, recorriendo el claustro principal del monasterio de San Jerónimo, puesto que las medidas sanitarias descartan esta opción. Será la iglesia de este monumento el lugar donde se rece esta piadosa oración, permaneciendo los fieles en los espacios reservados. Contará con la participación de la comunidad de monjas jerónimas. Estará presidido por el señor de descendimiento, titular de la corporación. Los textos que se leerán estarán especialmente inspirados en la pandemia de COVID-19 que padece el mundo. A este respecto, la corporación del Viernes Santo anuncia algo que ya hemos hablado al principio de nuestro programa. El día que debían de celebrar su procesión, si las circunstancias sanitarias no fueran las actuales, el Viernes Santo, a las 5 de la tarde se celebrará la Pasión del Señor. Estación de penitencia simbólica y todo con el Señor desde el cimiento en su altar mayor. Después será trasladada a su capilla. Después se leerá un texto que en 1974 pronunció el fraile Jerónimo Fray Gregorio María de Madrid sobre la soledad de María. Esta corporación también organizará el Sábado Santo un acto devocional y piadoso de oración y pésame a Nuestra Señora de la Soledad a partir de las 11 de la mañana. Todos estos actos serán en el Monasterio de San Jerónimo.
15 y 47 minutos. María del Mar Peña, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Pues te imaginas que estás dentro del estudio con los Ortegas y os pongo sobre la mesa un asunto que vosotros podéis debatir como queráis. Después de esta pandemia, que acabará, terminará algún día, porque ninguna ha sido eterna, ¿cómo saldrán las hermandades? ¿Reforzadas? A lo mejor salen igual, salen disminuidas, salen al principio con poca fuerza y luego la van tomando, no, pues yo qué sé. Es una pregunta que yo me vengo haciendo cuando he visto que esto se ha prolongado y que nos ha llevado a tener ya en las puertas una segunda Semana Santa sin procesiones. Opinad en el orden que queráis.
Pues creo que voy a empezar yo, más que nada porque no puedo mirar a los ojos a los compañeros, entonces yo me lanzo. Al principio, a los inicios de toda esta situación, se decía una frase famosa que era la de saldremos mejores, y creo que esto encerraba toda la ironía y todo el cinismo posible en sí misma. Creo que es muy elocuente que a fecha de hoy, 15 de marzo, hay detalles todavía de la Semana Santa o de las posibles alternativas, actos, o es que hay muchas incógnitas todavía y no queda tanto para la Semana Santa como para tenerlas. Una situación como esta, me temo yo, que acentúa las debilidades y las fortalezas también, pero sobre todo las debilidades. Si nos paramos a pensar el diagnóstico que se hace antes de la pandemia de la Semana Santa, a pesar de que hay corporaciones y organismos que daban una impresión fuerte, es que la realidad es que tenemos muchas debilidades y me temo que en este tiempo no hemos sabido recapitular, señalar y poner en orden todas estas debilidades para hacerlas fortaleza, por lo menos para encaminarlas.
Total, que vamos a salir mejor, peor, igual, regular.
Vamos a salir, y en mi humilde, pesimista opinión, vamos a salir peor y solo el que quiera atender y mirar sus faltas podrá salir adelante con muchas. De todas las crisis al final sale una renovación. Y creo que, como aquí hace falta además, creo que vamos a salir renovados. Pero ya es tarea de cada uno y de cada cual, en todos los ámbitos, palos y organismos, que esa renovación pues sea hacia adelante o de estancamiento y hacia atrás.
¿Están ustedes de acuerdo, Ortegas?
Yo sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ella, porque lleva razón de que esta situación no iba a someter a un examen. Es decir, vamos a darnos cuenta hasta dónde estamos preparados y hasta no. Y yo creo que las cofrades de Granada lo hemos suspendido, el examen, porque cuando no ha apretado la situación no hemos tenido capacidad de reacción, no hemos tenido imaginación, no ha faltado talento, no han faltado muchas cosas y no hemos perdido. Y como dice ella, cuando salgamos de aquí siento decir que veo que, como decía un amigo mío, saldrá normal que sea normal, que no sea normal no pretenda ser normal a partir de ahora. Y saldrá fuerte el que haya sido fuerte, el que no sea fuerte no saldrá más fuerte, no va a beneficiar mucho.
Pues yo coincido también con mis compañeros. Yo estoy viendo una serie de carencias en las hermandades, que ahora mismo, pues bueno, muchas hermandades que están pasándolo muy mal porque no han sido capaces de superarse o de reinventarse. Hermandades que no sabemos nada de ellas, pero absolutamente nada. Otras hermandades que lo que sabemos, en algunos casos es malo, como por ejemplo puede ser perder la casa hermandad, como ha pasado en algunas hermandades, y otras que, bueno, que sí es verdad que se están reinventando, están haciendo actividades, están moviendo al hermano, están intentando contactar con el hermano, y mira que el cofrade de Granada es un cofrade difícil, porque no es un cofrade cercano, sino que tenés que ir en busca de él, y sí lo están consiguiendo en alguna hermandad.
A ver si me quedo con la idea. Los que están reaccionando bien saldrán adelante.
Completamente.
E incluso reforzados.
Hay hermandades, me vaya a permitir que ponga el ejemplo de una que no es la que yo pertenezco al ayuntamiento, pero que también mi hermandad, la hermandad de la Borriquilla, la entrada de Jerusalén, está haciendo una labor espectacular, aprovechando los medios que actualmente nos ofrece en el siglo XXI los avances de la digitalización y pues están utilizando y están haciendo cosas realmente maravillosas, con una capacidad de imaginación, inventando. Y como dice Antonio muy bien, llamándolo hermano y trayéndolo hermano, y participando en unas charlas que yo he participado en algunas, súper interesantes y súper concurridas.
Sabes que ahora es el tiempo de la llamada, ahora es el tiempo de la llamada activa, es el tiempo de enseñar que la Semana Santa, por supuesto, a todos nos llaman la atención los pasos en la calle y ese mundo cofrade que echamos tanto de menos, y como yo decía hace algún tiempo, que olía el incienso y ya me volvía loca, me exacerbaba ese mono que tenemos de cofradía. Pero la Semana Santa de Granada es mucho más, y es el momento ahora en el que a lo mejor no tenemos tanta preocupación de ciertos detalles que ocupan tanto tiempo y trabajo. Hay que centrarse más en la formación, en definir la identidad de las hermandades para que todos sean partícipes y tengan claro lo que es su hermandad, y también en los estamentos, la sociedad granadina, que puede no ser cofrade, pero tiene que sentirse orgullosa y partícipe de un evento como es la Semana Santa. Y no estamos aprovechando este tiempo en el que la sociedad está plenamente concienciada por recuperar esa normalidad que también la Semana Santa da. Es que ni para eso. Es que el otro día me comentaba una persona que es no anticofrade, pero a la que realmente molestan las cofradías en la calle, me lo decía, pues no, que echo de menos las cofradías, la cera, los ensayos. Ese punto de unión nostálgico que nos da el no estar en una situación normal, deberíamos aprovecharlo para relanzar y apostar por la imagen de la Semana Santa, ya no solo como tema de capillitas y, con perdón de la expresión, de frikis de pasos, no. La Semana Santa de Granada es cultura, es arte, es fe, es religión, y es una tradición muy, muy profunda, y que nos define como granadinos también, como otras tantas cosas en Granada. Y eso es lo que hay que poner en valor ahora.
Bueno, pues vamos a poner el punto final a esta tertulia, porque nos esperan unos asuntos más. ¿Queréis decir o añadir algo?
Que bravo por las dos exposiciones que hay ahora mismo, porque esa es la línea que debe seguir la Semana Santa de Granada.
Yo quisiera añadir a lo que ha dicho María del Mar, que las hermandades se lo ocurren un poco más, que se lo ocurren, como ha dicho Antonio, que es el tiempo de llamar, que no te puedes sentar en la mesa de la casa de hermandad para que venga nadie, que llamemos, que estemos pendientes, que sabemos que los ingresos están menguando de una manera alarmante, que sabemos que Granada, si nosotros no vamos en busca de Granada, Granada no va a venir en busca de sus hermandades. Así que animo a todas las hermandades a que se echen a la calle, a que cojan teléfono, a que cojan todos los medios, y que como ha dicho antes, que salgamos reforzados realmente, y para que salir reforzados hay que trabajar.
Esta es la sintonía de COPE en Granada. Estamos en Cruz de Guía.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando por ofrecerles un hogar donde las personas mayores puedan vivir recibiendo una atención personalizada y profesional, y también el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con las tradiciones de Granada. Conózcanos en el 958-510-528 o en crperpetuosocorro.org.
Concluimos con la miscelánea cofrade que nos trae Manuel Alejandro Amador Moya.
Hemos llegado en nuestra miscelánea cofrade a un momento sublime. Hemos llegado a la celebración de la Pascua. No voy a perderme en detalles de discusiones históricas o teológicas si era la Pascua judía o las vísperas de la misma, el momento exacto en el que ocurrió. Lo que sí sabemos es que estamos ante la Pascua del Señor, ante la Pascua definitiva del Nazareno, la cena de despedida con sus discípulos. El anuncio de la traición se ha consumado. Lo que tengas que hacer, hazlo deprisa. Tomó pan y bendiciéndolo lo partió. Recuerdo en este instante tan sublime el prólogo, el prefacio del Evangelio de Juan, verbum caro, factum es. Frase lapidaria, misterio insondable. Esto es mi cuerpo. En el sentido total, totalidad absoluta, porque también se refiere a su alma. Esta es mi sangre. Es la sangre de la nueva alianza. Es el definitivo pacto de Dios con los hombres. Tras la alianza, tras el pacto del Sinaí, que nos cuenta el Éxodo 24:8, y la promesa de la nueva alianza de Jeremías 31:31, Dios ha sellado el pacto de forma definitiva con los hombres. Lo ha lacrado con la sangre de su Hijo. Jesús se queda por siempre y para siempre entre nosotros en el augusto sacramento del altar. Y lo hace con todo su cuerpo, con toda su sangre y con toda su divinidad. Ante Él toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. El insondable misterio de la transustanciación. El sacramento admirable. La piedra angular de nuestra fe junto con su resurrección. La esencia de nuestra liturgia. Y en el ámbito cofrade, la bellísima imagen que nos legó don Eduardo Espinosa Cuadro, el que esperamos cada tarde radiante de Domingo de Ramos en ese cenáculo realejeño que es la iglesia y el templo, los aledaños de Santo Domingo. Don Eduardo Espinosa Cuadros, el seguidor de Francisco Morales, el maestro de don Domingo Sánchez Mesa, quizás el primer y único escultor imaginero naif de nuestra escuela granadina. Nos encontramos ante un misterio tan insondable, queridos amigos, oyentes de COPE, cofrades, que la próxima semana continuaremos desgranando detalles de esto que analizamos.
La miscelánea cofrade, la voz de Manuel Alejandro Amador Moya, nos ha dejado hoy tiempo para comentar una noticia más. De todas maneras, como siempre digo, ustedes pueden estar constantemente informados a través de Cruz de Guía en la página web de la COPE. En Google ponen Cruz de Guía COPE Granada e inmediatamente tienen todas estas informaciones. La cofradía de los Salesianos, y con esto concluimos, ha presentado este fin de semana su cartel de este año, una pintura de Carmen Calvo que fue dada a conocer por la doctora Josefa del Río, hermana de la cofradía y doctora del Instituto de Medicina Legal de Granada, que describió el cartel en el que, además de la Virgen de la Salud, a la que hemos hecho referencia al principio de nuestro programa, aparece el emblema de los Salesianos con motivo del 75 aniversario de su llegada a Granada, que se cumplió el año pasado, y el caduceo de Mercurio, que es uno de los símbolos de la medicina en homenaje al trabajo de los sanitarios durante esta pandemia. Entre los asistentes al acto estuvo el general de brigada del Ejército de Tierra, que es el general de la Brigada Sanitaria, Manuel Guiote. Esto fue todo, esperamos ya las noticias de las 8 en punto.